Creo que hablar de precios de los productos agrícolas es bien complicado, y más en estos tiempos que hay tantas cosas por cambios que han sucedido en el mundo. Pero creo que sí es importante que más o menos lo tengamos en cuenta. Vamos a hablar un poquito más de lo que nos hemos encontrado con las fluctuaciones de precios y que está conmigo mi querido Héctor. ¿Cómo estás, Héctor?
Muy bien, la verdad, Tona, te voy a ser sincero, un poquito decepcionado, porque no me presentas como boxeador o como luchador.
¡Ah, caray! ¿No? O sea, ¿es que te gustaría la parte de la lucha
El
libre?
ex Luthor de la sustentabilidad.
Okay.
No, sí.
El tropicazas de las batallas agrícolas. Está bien, lo voy a pensar para el siguiente episodio, te voy a preguntar. Pero sí, hablaremos. Yo creo que es bueno que, bueno, esos son chistes locales que hacemos abiertos a los escuchas. Pero bueno, vamos a hablar del tema. Hoy no nos encuentra Pau. Pau tuvo problemas técnicos, pero bueno, intentaremos saber un poquito de este tema.
Esto es Agronauta.
Yo digo que esa es la mejor intro que hemos tenido, hasta que la
Me
grabaste
gusta
tú, pero
bastante.
sí, ¿verdad?
Me gusta bastante, me gusta la música mucho.
Sí, fíjate que es una canción que me encontré por ahí, de las que son de libres y otra vez estaba escuchando en la radio porque ya tiene cierta fama. A ver si no nos obligan a quitarla, pero bueno.
Todavía no somos lo suficientemente famosos, Tona. No digan, no le eches algo.
Sí, ¿verdad? Entonces no llega nada, pero bueno.
Sí, a ver, escuchas, no saben de dónde escucharon esta canción. La escribió Tona. Eso es lo que ustedes saben, ¿ok?
Ajá, sí, cómo no. Pero bueno, entonces el día de hoy vamos a ver factores que afectan los precios de los alimentos. De forma muy general, si son reglas, si son temas, pues resulta que desde el año pasado hay una guerra de precios bastante rara. El maíz está muy barato, el trigo está muy barato, la cebada, todos los granos están baratos. De repente nos encontramos que el azúcar empieza a subir de precio estratosféricamente hablando. En estos momentos tenemos una crisis del cacao que está afectando a todos los que tienen problemas de depresión, porque no, el chocolate está más caro, las berries subieron de precio, se han mantenido, los mercados están muy movidos, y pues resulta que hay muchos factores que están afectando esto, muchos factores. Pero,
Muchísimos.
y además que creo que hablar de precios es muy complejo. Yo lo he escuchado en muchos podcasts, que tengo varios conocidos, entre ellos pues, Olmo, ya Olmo sabe bastante del tema. Pero yo creo que aquí, en lugar de hablar de lo que nos de todo lo general y la microeconomía, los precios de la bolsa de Chicago, que más o menos qué es lo que yo veo y por qué creo que aquí nuestro experto en sustentabilidad nos va a dar una idea de qué es lo que está pasando, bueno, de está pasando, porque
Me
resulta.
lo voy a inventar, que lo escuchas, me lo voy a inventar.
No, pues por ejemplo, hablemos del azúcar. El azúcar tiene un problema ya de falta de agua, los cultivos de agua en Estados Unidos. Y empezaron también en el norte de México, el centro de México, y resulta que la producción agrícola ya, de lo que es la caña de azúcar, pues ya tiene repercusiones porque no hay suficiente caña. Incluso que se han programado paros en algunos ingenios porque no hay caña que trabajar. Y de repente, pues los que estaban muy felices, los productores de caña, pues ya no tienen con qué regar sus cañas porque la falta de agua y la sequía está afectando en el hemisferio norte, ¿no? Y pues la caña es un cultivo que requiere ciertas características y su riego es rodado, etcétera, 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 ¿no? O sea, sí es la fertilización es muy especial y todo esto llega a afectar el costo. Y aparte, pues sabíamos que los mercados, por ejemplo, están viéndose modificados por rutas marítimas debido a las guerras, los piratas, etcétera. Y también hay temas, por ejemplo, la sequía que está pegando fuertemente a África, ¿ajá? Las inundaciones en otras partes del mundo, los excesos calores que provocan que ciertos cultivos no crezcan, por ejemplo, el arándano, y pues que no se recuperan. Entonces, eso está afectando el precio de los alimentos. Que, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá no puedan exportar hacia Asia, pues abarata el costo de los insumos aquí. Y pues viene el primer problema, ¿no? Es el problema que los productos agrícolas no dejan de ser considerados, pues, la gran palabra que tenemos que saber todos, que son commodities, ¿no? Commodities que están con respecto al mercado. ¿Cómo ves, actor, el planteamiento?
No, me parece que es un gran planteamiento y realmente actualmente estamos en una situación bastante inestable a nivel climático y político, y obviamente eso va a repercutir en lo económico. ¿no? Entonces, un gran ejemplo de esto es cómo estamos viendo que en diferentes partes de Estados Unidos están saliendo las aseguradoras, ¿no? Porque dicen que es, California es el ejemplo, y California es el estado más productivo de Estados Unidos. Entonces, es tan inestable la situación climática ya que las aseguradoras no quieren ese tipo de negocio porque saben que van a perder. Siempre podemos hacer un comentario de, bueno, entonces, ¿para qué están ahí, no? Pero bueno, y eso es algo que estamos notando más. Hace 2 años, más o menos, o 3 años, si no me equivoco, tuvimos la gran helada en Texas, ¿no? Donde se quedaron sin electricidad. ¿Por qué? Porque el frío, si alguna vez no han podido prender el carro porque está demasiado frío, afecta a los sistemas electrónicos y eléctricos. Entonces, y obviamente, bueno, los cambios de temperatura fuertes, vamos a dejarlo así. Uh-huh. Y eso es lo que pasó en Texas, mucha gente se quedó, no tuvo calefacción, hubo problemas con la red eléctrica, pero eso también afectó la producción de berries. Eso uh-huh. también afectó muchísimo la producción en Texas, que es un competidor principal, por ejemplo, de California. Y eso causó que hubiera una alza de precios para los productores locales en la zona. Y bueno, ya no estamos metiendo en los temas macroeconómicos, pero lo que estamos viendo es que estas cosas suceden cada vez más y más. Y
perdón que haga un paréntesis de lo que estás diciendo. En aquella época me acuerdo muy bien que subió, algunos ductos tuvieron problemas operativos por uh-huh. el gas, manejando, y se detuvo por varios días el suministro de gas, entre ellos el gas que es gas natural, que es para el uso de, para hacer fertilizantes. Entonces fue uno de los factores que influyó tanto en el precio como en la calidad de los, bueno, en los inventarios de algunos uh-huh. fertilizantes, ¿no? Entonces, y porque no nada más es eso, sino que el amoníaco, que el tratamiento, las petroquímicas, la fabricación, etcétera. Y también, pues, obviamente, aumenta el precio de alguna cosa y cascadita para lo demás, ¿no?
Totalmente, sí. Totalmente. Y después, ahí hay otros ejemplos que tenemos también relacionados a lo ambiental, donde elegir el cultivo erróneo para la zona, justamente por estos cambios climáticos, puede ser súper destructivo. Por ejemplo, en California, en una zona que se llama el Valle Central o el Valle de San Joaquín, empezaron a poner muchísimas nueces, pistache, almendra, castaña no. Bueno, nueces, no me acuerdo específicamente de cuáles, pero el problema es cuando esos monocultivos gigantescos jalaron más agua de lo que podía mantener el sistema, y en el momento en que empezaron a llegar las sequías, se cayó todo. No solo esos cultivos gigantescos que fueron plantados por inversionistas que no trabajan en agricultura originalmente, uh-huh. Entonces no conocían cuáles son los riesgos o los límites del lugar, y eso colapsó toda la zona. Y entonces actualmente, le estoy hablando hace unos 2 meses, estuve en un panel ante la comisión de un panel con, en la en el departamento enfrente del Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de California, para hablar justamente de estos problemas, de por qué se ha notado esta tendencia en el estado de California, que cada vez es menos competitivo, interna y externamente, aunque es el mayor productor de Estados Unidos, ¿no? Y la respuesta es la parte climática, sí, pero también que nosotros no estamos haciendo políticas públicas para beneficiar los cambios que necesitamos implementar en nuestros cultivos. Y la otra, una muy fuerte, que esa ya la hemos mencionado en otras ocasiones, es la falta de trabajo. Lo hablamos justamente, no la falta de trabajo, sino la falta de trabajadores que quieran trabajar bajo esas condiciones. Y ya lo hablamos sobre eso en nuestro episodio de política pública, ¿no? De la uh-huh. ley de trabajo, el trabajo. Entonces, es una receta para el desastre.
Sí, claro. Y creo que voy a hablar, pues es que realmente también el tema ambiental. Pero, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, y ahorita a lo mejor tacho de mucho de lo que voy a decir, y es importante que lo sepamos, el tema del agave. El agave, bueno, yo estoy aquí en Jalisco, como ustedes saben, tuve la oportunidad de conocer a varios expertos, estar un experto de agave, que va a venir otra vez, el foro de Intagri de agave, saludos a Chuy y Arévalo, que me invitó, y estuve platicando con varias personas, y hablaron del tema de los precios. En aquel entonces el precio estaba como en 27 pesos el kilo. Uh-huh. Y pues se rumoraba que el precio iba a bajar. El agave tiene un ciclo económico que ya se ha visto anteriormente. Hace muchos años, más o menos desde 12 años, se vino para abajo el precio. Uh-huh. Y mucha gente perdió muchísimo dinero, y tanto así que era más caro sacarlo que dejarlo. Entonces yo me acuerdo que un ingeniero nos dijo ahí mismo, ¿saben qué? Pues esto se va a venir al suelo, ya no inviertan en agave, y no, no nos creyeron cuando le dijimos ni nos pelaron. Me acuerdo que en varios foros me tiraron porque puse el corto de exactamente cuando decía tema del precio de, en agro rural, que con Hugo Rangel estuvimos platicándolo, y, pero lo más interesante, Héctor, es que ahorita están pagando el agave a 3 pesos el kilo.
Sí, no.
O sea, y tú, imagínate de 30 y 40 pesos que estaba pagando hace 4 o 5 años, que caiga a 3. Es una herramienta política, es una herramienta, como lo veas. Decían que, le dieron a decir que era el oro verde el agave, que la capacidad de, y gente que invirtió, yo conocí a varias personas, no, es que ya invertí en mi cartera, ya tengo mi portafolio de inversión, tengo tantas hectáreas de agave. Y ahorita, ¿sabes? O sea, en 3 pesos no sale ni el camión para sacarlo.
No sale. Natural, ni los nutrientes, si es que te utilizan nutrientes, que hay mucha gente, no, pero...
El tema ahorita es que está habiendo abandono de cultivos.
Sí, mucho. Porque sale más barato. Una vez me tocó escuchar una persona que me platicaba de la estrategia del rey del mango de Gran Bretaña, y que normalmente cuando no le salían los precios, prefería quemar el cultivo que compraba en vez de reciclarlo, en vez de cualquier cosa. Entonces, muchas veces es mejor destruir o abandonar, y eso es una tristeza. Y mencionando lo del agave, me acordé de esta conferencia en la que asistí en por ahí de noviembre del 2022, que era en medio del boom, ¿no? Uh-huh. O bueno, cuando estaba a punto de caerse ya. Y en esta conferencia en Estados Unidos era para específicamente dedicada a los productores latinos que están allá. Y llegó una estudiante de doctorado de Chapingo, si no me equivoco, a pues platicar, a tratar de vender la idea del cultivo de agave en California. ¿No? Y yo creo que lo que esta persona presentó representa mucho los problemas sobre la especulación que se hizo alrededor del agave. ¿Por qué? Porque presentó el agave como esta gran solución, como un cultivo de sequía, que sí lo es, no voy a decir que no. Un cultivo que se puede, que hay muchísimos usos, sí los hay muchos usos, ¿no? Pero después empezó a hablar de sus números. ¿No? A un montón de productores que a duras penas hablan inglés, que no saben mucho, y sus números, nunca he visto números más mágicos, agroescuchas. Entonces, sí. No, pues es que estaba vendiendo esta idea del cultivo del agave, diciendo que lo pueden convertir en azúcar de agave, en jarabe de agave, en tortillas de agave, un montón de cosas. Y estas personas muy emocionadas diciendo, y entonces si hacen eso, pueden vender 2 acres, que es como, es un poquito menos de una hectárea eso, lo pueden vender en $100,000+. Ahora, no existe mucho de ese mercado. Entonces, no contempló que hay los costos de crear ese mercado. No contempló el hecho de que no vas a cosechar todo el cultivo. Bajo su esquema, era esperar 3 años, que se vende todo automáticamente, o sea, esos $100,000+, que muy bueno, es muy buen dinero, no voy a decir que no lo es, suponiendo que se vende, pero tú te quedas sin agaves, porque ya cosechaste todos. Entonces, eso para mí es una gran, representa mucha la especulación o el boom que tuvo el agave, porque eran un montón de supuestos. Y yo creo que eso ha sucedido mucho en la agricultura, porque hubo mucho tiempo, y hasta yo creo que está empezando una separación muy dolorosa entre las inversiones que le estaban metiendo personas que no tienen ni idea de agricultura a la agricultura. No lo vimos con muchísimas de lo hemos platicado mucho, Tona, con las startups de tecnología, lo hemos platicado, pues, el ejemplo que di de las almendras y los pistaches es otro. Muchísimas de las super mega granjas verticales que después nos enteramos que quiebran, es exactamente lo mismo. Son estas especulaciones que se hacen y después causan un desmán o no toman en consideración el hecho de que el clima cambia y más ahorita.
Y el mercado cambia.
El mercado cambia. Y bueno, y después tenemos, fuera del cambio climático, tenemos las cosas que no podemos predecir o, bueno, que no podemos controlar, entre comillas, que estamos hablando de guerras muy potentes que están pasando ahorita y que ya lleva una de ellas unos cuantos añitos.
Sí, por ejemplo, las rutas de comercialización que están siendo tan modificadas, ¿no? Hablamos de 2 muy fuertes, ¿no? El canal de Panamá, que no tiene suficiente agua para bombear para pasar. Y otros hay canal de Suez, el canal de Suez que tiene el problema con Yemen, con lo que están atacando los barcos, o sea, y que pues, definitivamente, y aparte del tema en Somalia con los piratas, etcétera, hace que las rutas sean inviables. Y la más grande es ahorita pasar por, ya dice, hasta Sudáfrica, o la otra, llegar a cierto puerto de cierto país que tiene cierta ubicación muy estratégica para poderlo pasar por tren hacia el del Pacífico al Atlántico y de regreso, o sea, algo que le llaman el nearshoring, que platicaremos más adelante el tema, porque México es en una posición estratégica, ¿no? Y además que creo que sí podría ser una gran oportunidad para el tema agrícola, ¿no? Y creo que, bueno, regresando al tema, por ejemplo, trató de decir algo de agave, y algo muy parecido a lo que tú estás diciendo, Héctor, con el tema del agave, me tocó verlo con la gente que dice, no, y yo además lo estudié con dos doctores, uno es producir a partir del agave dos cosas, la primera es fibras para tela, para bolsa, etcétera, que en teoría siguen muy bien, está muy padre, pero te dicen, oh, pues las pencas que las desperdicias se convierten en alimento para animales, porque es una estruzadora y la fibra que sale la puedes ocupar, pero los paquetes tecnológicos son casi inexistentes, o bueno, no son tan accesibles y políticamente no es atractivo. Entonces, sí, son buenos, por ejemplo, un saludo para Víctor Nieto y la gente de Dr. Samarripa, que demuestran que sí, el agave puede ser utilizado, pero hay otros dos subproductos del agave. La miel de agave, que sí es una miel muy rica, que puede ser utilizada como edulcorante para obtener azúcares, que son muy buenas, que se ha demostrado que tienen capacidades antidiabéticas y todo esto, pero por alguna razón no se comercializan. O si salen al mercado, ¿tú crees que una botellita te va a valer 70 pesos? O sea, es,
sí. No es un kilo atractivo.
Un kilo de azúcar te vale 30, y con 70 pesos y que no equivale lo mismo, no hay otras presentaciones, manejar miel es complejo, cuántas cucharadas de miel echas a tu agua, etcétera. Puede ser divertido. Y la otra, las inulinas que tienen un valor comercial muy interesante y que pueden ser cuestiones médicas, etcétera, que se van mucho a Japón y hay que, por ejemplo, la producción de agave es muy buena, pero por alguna razón el mercado está cooptado o no está bien desarrollado, ¿no? Entonces, si ahorita que viene el tema del agave, pues puede ser una buena solución. Si dices políticamente, no, pues los productores que se brinquen a producir inulina o miel de agave, pero pues no están acostumbrados a ese tema. Y ahorita el tema es que el precio está muy barato, la gente no lo va a pagar igual, no hay capacidad para desarrollar estos productos. Entonces empieza a haber una cierta desesperación de parte de los productores. Lo vemos en productos. Y hay varios factores. O sea, aquí veo factores para el cambio y no, o sea, no, no tan detalles. Detalle político, económico y social. Y el tema ambiental que presiona va a presionar más fuerte a la cuestión de los precios, ¿no?
Sí. Y ya me quedé trabado. No, y la parte ambiental, la otra cosa es que no solo afecta a un solo eslabón de la cadena de valor, afecta a todos. Yo creo que esa es una de las cosas muy problemáticas, ¿no? El ejemplo de la aseguradora, un problema ambiental, y esto es algo que nos enfrentamos cuando hubo tormentas muy fuertes el año pasado, en el invierno del año pasado en California, que combinadas con un temblor, no era muy fuerte, para nosotros mexicanos no era muy fuerte, pero para los gabachos sí fue un poco potente, sin tirar piedras a los que nos escuchan desde Estados Unidos, pero el punto es que en la zona norte del estado de California, los camiones que daban comida, que llevaban la comida, los bancos de comida, no manejaban, no querían manejar por las lluvias, no querían manejar por por cómo había quedado la carretera por el temblor. Entonces, sí, el temblor no es algo, no está relacionado al clima, pero si estamos en situaciones económicas, ambientales, que literalmente evitan que se lleve la comida del punto A al punto B, nos rompe todo, ¿no? Y ahí es donde ya empezamos a hablar de otros temas que hemos dicho, como la importancia de la producción local, el nearshoring que está mencionando Tona. Ejemplo, otra vez al pasar por el sur de Sudáfrica, es uno de los mares más violentos del mundo, ¿no? Entonces, estamos en esta situación donde los problemas ambientales van a meter más presión sobre la parte política, van a meter más presión sobre la parte económica y van a meter más sobre la parte productiva.
Exacto. Pues digo, A mí me sorprendió mucho el tema, bueno, el tema del agave sí lo conozco de primera mano, pues lo he visto, he platicado con gente al respecto. Me sorprendió mucho el tema de los dulces, por ejemplo, sí. Que en diciembre las dulceras, fábricas dulceras no tenían suficiente azúcar y se empezó a encarecer mucho el precio. Hablamos que un precio llegó a subir hasta de 1.5 hasta $4, $4 o $5, o sea, demasiado el kilo. Lo que hicieron las empresas fue, pues bueno, no vamos a subir los precios, pero sí vamos a bajar el tamaño. Los dulces fueron más pequeños. Por ejemplo, algunos productos ahorita lo tienen, van a costar lo mismo, pero van a ser más pequeños, ¿no? Y pues, ¿quién lo va a notar? Pues el niño que antes se comió un chocolate, o la mamá que lo veía como parte del lunch, ahora tiene que poner dos, ¿no? Entonces, sí, aumenta el precio. Y ahorita sí es un tema fuerte el tema del cacao, porque fábricas como Hershey's y empresas grandes, Nestlé, ya están viendo como un tema el no tener suficiente cacao. Y los que están fascinados, pues obviamente son los de Ecuador, los del sur de México, colombianos que se dedican al cacao, que pues ahorita está carísimo y lo están vendiendo muy bien, ¿no?
Sí, entonces. Y yo creo que eso recae ahí, perdón que me meto también, a otro de los problemas que estamos viendo, que es un punto medio entre lo político y económico, y es la falta de mecanismos económicos para soportar los problemas en la producción. Porque voy a hacer una pequeña separación, agroescuchas, hace rato Ton habló de los commodities. Entonces, los commodities a los que yo me voy a referir son aquellos que los encontramos dentro de la bolsa de valores. Voy a hablar específicamente de esos productos agrícolas que vemos dentro de la bolsa de valores. Y ahora sí que ahí pisándole los pies un poquito a este olmo. Pero quiero separar los productos de especialidad, o en inglés se conocen como los specialty crops, que esos son los tomates, las lechugas, el cacao, etcétera, etcétera. Varios de estos productos, bueno, el cacao, pues sí.
Sí, es commodity, cacao.
Sí, es commodity. Uh-huh. Y las berries, por ejemplo, es otro producto de especialidad, se le conoce
como especialidad. Las berries están buscando que las berries dejen de ser commodities. Es un tema de estrategia bastante interesante. Sí.
Y eso es muy interesante también porque hay mecanismos en casi todos los países que se dedican a la producción de commodities para que si tú pierdes tu producción de ese commodity, no pierdas realmente mucho dinero, ¿no? Por ejemplo, es muy común que en la producción de granos en Estados Unidos, yo no necesito buscar un comprador, yo nomás voy al silo donde se entregan todos y ya nomás se encargan y lo venden. Y a lo mejor se vende a menor de precio de mercado, pero entonces yo puedo poner una cosa contra mis impuestos, entonces yo no le pierdo a eso. Me recupero todo lo que perdí, ¿no? Eso no existe para los productos de especialidad en este caso. Entonces, muchos de los productos que estamos viendo afectados por estos cambios climáticos, políticos y económicos, no tienen ese respaldo fiscal cuando una producción no funciona. ¿No? Entonces también estamos viendo que muchos productores medianos y pequeños están quebrando por todos lados.
Y fíjate que también es una buena observación, Héctor, porque por ejemplo los temas de seguros agrícolas, la aseguranza, como dicen los pollos, sí te aseguran, no he visto que aseguren bien hortalizas, sí las aseguran, pero pues cómo está el tema ahí de llevar un tema de un seguro agrícola, ¿no? Creo que sí, ya platiqué con Manuel Richter y ellos sí, pensando en todo extensivo, y por ejemplo, si una gente que se dedica a hidroponía de repente se me lleva el agua, pues que le queda la ponía nada más.
Sí, bien, gracias. Y eso está además, ese riesgo aumenta por el hecho de que muchas aseguradoras están yendo de las zonas donde mucha de la producción agrícola sucede. ¿Por qué? Porque son zonas que son susceptibles a inundaciones e incendios y a sequías.
O las primas son muy caras. Digo, por ejemplo, lo que platicaba con Manuel Richter, el episodio que les recomiendo que lo platiquen, es un poquito complicado entenderlo, ¿no? Pero el tema de los seguros paramétricos, que dices, con respecto a tu riesgo, te hacen un seguro a tu medida, pues estaría interesante, ¿no? Pero aquí que tanto estamos preparados para eso, creo que en México es muy complicado que a veces tener seguro, te dan un crédito, pero te tienen que tener un seguro. FIRA trabaja mucho con este tema, ya ven la parte sustentable, puedes acceder a créditos. Hay que empezar a pensar que esto va a ser complejo, ¿no? Y lo peor de todo es que, a mí, no sé, que me digan, bueno, a lo mejor te puedo decir que el cambio de precios en agave sí era esperado, porque es un ciclo y mucha gente lo sabía. Y yo tengo un amigo que me dice, pues, ¿por qué te preocupas? Aquí van a perder los que no están acostumbrados. Es como el tema de las sequías. ¿Por qué se preocupan? Van a perder los que no están acostumbrados, ¿no? Hay que pelear, hay que levantarse. Bueno, pero por ejemplo, ahorita el tema de los precios del azúcar y del cacao, no creo que hubiera, se había visto tan, tan exacto que iba a pasar.
Tan marcado.
Tan marcado. No. Y fue una tendencia que fue poco vista, ¿no? Y obviamente se hubiera puesto las pilas bueno, los productores de cacao de otras partes del país, y hubiera sido interesante que lo hicieran, ¿no?
En Totalmente. Fin. Sí, ¿no? No, nomás para decir que estoy de acuerdo contigo.
Pues bueno, ya dimos nuestra parte. Yo creo que buscar muchos datos de este tipo, ver cómo se mueven con las estadísticas, con todo esto, pues es importante. Y si pues, lo escuchas, digo, si tienen alguna predicción, háganoslo saber en los comentarios. Ajá. Digan en qué nos equivocamos. Podemos invitar a un experto si les interesa más el tema. Y invitar a alguno para que platiquen de sus ideas. Pero sí es o interesante.
Como Nostradamus, pero eso no.
Sí. Sí, pero yo creo que no hay. Bueno, modelos agrícolas para predicción agrícolas, sí los hay. Las fibras ahorita tienen, según yo lo que leí la semana pasada, las fibras que son las que financian al campo, tienen muy buenos números este año. Y muy buenas predicciones por lo que voy a venir. O sea que, uh-huh. que sí, el panorama económico para el agro, por mucha gente que dice que no es cierto, no, sí está bastante bien.
Sí, los textiles vienen con muchísima fuerza también.
Sí, también. Sí, pero sobre todo creo que ya hablaremos más adelante. Prometo que platiquemos este tema de nearshoring, porque para México vienen tiempos muy interesantes.
Sí, ¿sí? Que unas muy buenas oportunidades que tenemos que tomar.
Pues sí, Héctor. Pues muchas gracias, Héctor, por el tema, le platicamos rapidito. Ya saben, si tienen comentarios, búsquenos en redes sociales, en Agronauta y yo, está nuestra página web. Estamos también en Facebook, Instagram, todo lo que pueden ver. No está Pau para que nos dé las redes sociales, pero bueno, si tú, si tienes aquí algo por algún comentario.
Sí, pongan sus predicciones, escuchas, pongan en los comentarios de este episodio, pongan cuáles son sus predicciones para la agricultura, las más locas que quieran.
¿El plátano va a subir de precio?
Sí. El plátano va a subir de precio también, porque las fresas van a caer, no sé, ustedes invéntense.
Sí. Está muy estable, fíjate qué tan interesante es eso, que las berries están muy estables.
Están muy estables,
y además que creo que esta temporada les fue bien. Uh-huh. El lunes que vaya a campo voy a preguntar cómo les fue. Uh-huh. Pero bueno, pues muchas gracias, Héctor, muchas gracias a todos, y aquí estamos viéndonos.
Hasta la próxima,
que nos escuchas. Sale. Chao.